que bueno, se sorprendió. Te sorprendiste realmente con este amplio resultado de 15 departamentos de la provincia, 14.
Sí, la verdad que sí. Te mentiría si te diría que sabíamos que ese iba a ser el resultado. Creo que los grandes perdedores también de estas elecciones son las encuestadoras. Porque
ni hablar.
Ninguna daba ese resultado. De hecho, yo me quedé sin batería cuando estaban haciendo el recuento. Siempre voy a la misma mesa en todas las elecciones. Y cuando salgo y me llaman, me estaban haciendo una nota, que me decían, bueno, la verdad que impresionante, ganaron entre Leo, me dice, yo pensé que me hablaban de la interna. Y en esa nota me enteré que habíamos ganado al frente de todos, algo que para nosotros era imposible hace algunos meses, y la verdad que fue un voto de confianza que creo que hay que honrarlo con la misma fuerza y el mismo empuje que venimos sosteniendo hasta ahora.
Sin duda que el contexto nacional juega, juega fuerte, porque bueno, ha sido una victoria importante la que ha logrado Juntos por el Cambio a nivel país, pero también en la provincia de Chubut enmarca quizá un montón de cosas a analizar, ¿no?, en el día después.
Sí, yo creo que en distritos donde se da la polarización, porque vos podés polarizar entre dos partidos, ¿no?, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y en muchos distritos la discusión era muy nacional, pero yo creo que en Chubut se provincializó la elección con un componente nacional, pero la verdad que nosotros tenemos el agravante de una situación económica, financiera, institucional muy difícil, y de un gobierno que la verdad jugó muy fuerte, incluso en nuestra propia interna, porque están muy nerviosos, y además de haber gastado cientos de millones de pesos en pauta oficial para mentirle a la gente, para decirle que estamos en Disney cuando en realidad estamos atravesando una situación muy difícil. Llamando a empresarios prebendarios del Estado, muchos ligaron a la minería también a meterse en nuestra interna, contratando a un personaje nefasto como Daniel Taito también para hacer campaña sucia, gente que vive de la campaña sucia. Y sin embargo, ayer en la charla que tuvimos con Gustavo, que fue una charla sincera, franca, donde nos pudimos mirar a la cara y decir lo que estábamos de acuerdo y lo que no, los dos coincidimos en lo mismo, ¿no? Acá hay una batalla que implica que tenemos que sobrevolar cuestiones partidarias o cualquier cuestión personal, y entender que ese voto de confianza hay que honrarlo con la unidad, que es lo que la gente nos
pide.
¿Se
puede sobrevolar cuando fue tan fuerte el último tramo, particularmente con varias cosas que han pasado?
Yo creo que sí, porque esta interna también sirvió para depurar internamente. Por ejemplo, claramente Daniel Taito ya no tiene más nada que ver en este espacio, empresario como Cardini tampoco. Yo no estoy de acuerdo que los empresarios digiten la política. Yo creo que lo lindo de la democracia es que el día de la votación vale tanto el voto del tipo más poderoso de la provincia como el del más humilde. Y cuando se meten a jugar tan fuerte los empresarios, ahí hay intereses de los amigos del poder, no de la ciudadanía. Creo que esas son las batallas que hay que dar, y necesitamos menos gurúes electorales y necesitamos franqueza. Necesitamos, yo creo que la mejor campaña es decir la verdad, con nombre y apellido, sin metáfora, y animarse a dar la pelea contra esas mafias.
Indudablemente se abre ahora un nuevo escenario con bueno, ya depurado tal cual se ha planteado este esquema. Repensar estrategias, ¿se seguirá por el mismo camino? ¿Se cambiarán algunos ejes? ¿Cómo se rediseña a partir de lo que se charló ayer?
Mirá, yo creo que, insisto, no, por lo menos nosotros tratamos de no plantear estrategias electorales, porque la mejor estrategia es decir la verdad, y creo que cuando uno es sincero y lo que se dice es legítimo, se empatiza más, teniendo la humildad suficiente para poder aprender de los errores. Nosotros hemos aprendido mucho en este último tiempo, y creo que algo fundamental es hablarle menos a la política y escuchar más a la gente.
Y hay varios temas como para plantear, ¿no? Porque, bueno, la gente, mirábamos ayer, ¿no?, los resultados, la cantidad de votos anulados, por ejemplo, gente que anuló el voto, gente que votó en blanco. Hay una sensación de descontento generalizado con la dirigencia política de ustedes. Bueno, en tu caso sos relativamente nuevo en el ámbito político, Ana Clara lo mismo. ¿Crees que por allí pasa un poco la idea de la gente y por eso el resultado también? Porque, bueno, vienen despojados de aquellos viejos vicios de la política.
Yo creo que, a ver, es soberbio analizar el voto y decir que se votó. La verdad que yo no lo sé. El voto es de la gente, no es de nadie en particular. Por eso, hablar de la Liga de los Intendentes o hablar de los votos de tal o cual dirigente es soberbio y es falaz. Porque los votos son de la ciudadanía. Yo creo que es cierto que hay mucho enojo, pero también es cierto que el gobierno no pudo quebrar la voluntad de los chubutenses. Ese intento de condicionar el voto con un bono electoral a 10 días de las elecciones, que en otra época capaz tenía efecto, muchos beneficiarios de ese bono nos decían: Nacho, nosotros no comemos vidrio, estamos cansados de que nos tomen el pelo, y por más que nos den un bono a los 10 días de las elecciones, le vamos a dar un mensaje contundente al gobierno, y el mensaje estuvo, me parece que es más que claro.
Sin duda, pero bueno, ahora se plantea también que Argentina se viene, ¿no? Porque indudablemente a partir de noviembre, cuando se produzcan las generales, habrá seguramente otro escenario político. Hay una base importante de electores que se ha expresado en un sentido, y muchos dicen, bueno, pero ahora se vuelve a la derecha este país pendular de izquierda a derecha, de centro. ¿Cómo se van a plantear los grandes ejes en la agenda parlamentaria? Que va a ser interesante, porque bueno, hay que rediseñar un montón de cosas si queremos realmente orientarnos a lo que se busca, ¿no? Pleno empleo, una educación de calidad, volver un poco a las fuentes. Hemos hablado muchas veces del tema educativo, creo que coincidimos en que hay que dar una vuelta de página y volver a creer en una escuela pública fuerte, bien consolidada, sí, con una buena estrategia. Y sin educación, Nacho, y vos lo hemos hablado, es muy difícil pensar un futuro, ¿no?
Es imposible. Yo soy producto de la educación pública, uh-huh, la reivindico, y creo que hay que empoderarla y revalorizarla. Es tristísimo lo que está pasando en Chubut. Yo estuve en mi escuela hace poco, en la 712, en Trelew, hablando con chicos que, bueno, en algunos casos, en 4 años tuvieron apenas 150 días de clase, no llegan ni a un año lectivo. Y la verdad que se subestima cuando creen que los chicos no saben lo que está pasando, cuando creen que no les interesa. La tienen muy clara, saben muy bien lo que está pasando, incluso la tienen mucho más clara que muchos políticos que eligen darle la espalda a la ciudadanía. Y creo que lo primero que hay que hacer es parar la pelota, levantar la cabeza y entender que se está hipotecando una generación de chubutenses y que esto no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista. Esa tragedia educativa es una tragedia que hace al futuro de nuestra provincia. Y cuando hablamos de dos modelos de país, creo que plantear un país pendular es también un error. Si yo leo el diario que me dice que tengo la razón, escucho la radio que me dice solamente que tengo la razón, pasan a haber dos Argentinas distintas, pasan a haber dos congresos distintos. Yo creo que hay que hermanarse en algunas luchas independientemente de los colores partidarios, como por ejemplo garantizar las oportunidades a los más chicos, esa igualdad de oportunidades que te da la educación pública y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitársela a nadie. Y creo que ahí nosotros tenemos propuestas concretas, esperemos que haya consenso para poder avanzar, pero hablar de una agenda de desarrollo sofisticada sin solucionar el tema de la educación no tiene ningún sentido.
Totalmente. ¿Consideras que se leerá adecuadamente desde el oficialismo y se planteará la necesidad de un diálogo político, pero en serio, con políticas públicas? ¿Cómo ves el escenario, no? Porque, bueno, indudablemente hay que pensar un escenario a futuro, pero dejarse de embromar con esto de la grieta, ¿no? Que tan mal nos ha hecho durante muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, coincido. No sé si se va a entender ese mismo mensaje. Yo veo que la segunda instancia incluso han planteado un discurso más combativo y queriendo polarizar. Yo lo dije hoy, y se lo dije a Carlito. El candidato es él, el candidato soy yo, no es ni Macri ni Cristina. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que a nosotros nos votó gente que no vota ni a Macri ni a Cristina. Y de hecho estaban en el local el lunes, amigos radicales, peronistas, del PRO, independientes. Porque acá hay una cuestión que va más allá de un Boca River. Me parece que la discusión tiene que ser inteligente y hay que debatir lo importante y no caer en frases hechas que no dicen nada.
Claro, hoy se imponen, bueno, varios temas. Hablábamos de la educación, yo creo que es el eje central del cual debemos partir. pero también hay otras cuestiones que también deben ser analizadas y merituadas en tiempo y espacio. ¿Cómo desarrollamos a una provincia que es la cuarta exportadora, pero la que damos valor a la producción? ¿Qué hacemos con temas que por allí están para ser considerados? Pero bueno, está, como decís vos, este Boca River, ¿no? El tema de la minería, el tema del desarrollo de otras alternativas. Hay sectores que realmente la pasan muy mal. Has andado recorriendo la provincia y la meseta indudablemente necesita respuestas. Pero si no hay minería, ¿qué? Es un poco el desafío que se viene, ¿no?
Sí, que son desafíos que hay que debatirlos en el ámbito provincial, porque la provincia es soberana en esas tomas de decisiones y con objetividad y con inteligencia y sin quererle imponer nada a un pueblo. Nadie es tan bueno como para imponerle al pueblo algo que el pueblo no quiere. Entonces, creo que ahí hubo un error en la forma, en los tiempos y también mucha soberbia. Así que creo que estas cuestiones a futuro se van a debatir sin duda, pero hoy hay temas que tienen que ver con el equilibrio de la balanza democrática en las dos cámaras, que es sano. Independientemente del partido que sea, es sano la alternancia. Y el hecho de poder arrebatarle el quórum propio al oficialismo va a permitir que la agenda de la oposición sea vinculante también en el Senado.
¿Qué pasa por ahí? Pasa por la construcción. Yo creo que los órganos parlamentarios deben tender a la construcción y muchas veces hemos hablado de escribanías, verdaderamente, ¿no? Y esto también no es bueno para el sistema, porque, bueno, hay que compartir agenda. El poder lo tiene el pueblo y el pueblo delibera a través de sus representantes, ¿no? Y está bueno que también esta situación se entienda como articular políticas públicas. El Parlamento debe ser eso, un articulador de herramientas que le permita a la gente vivir mejor, buscar, qué sé yo, elementos que le permitan. Hablamos de la Patagonia. ¿Tener ventajas comparativas para poder producir? Es difícil producir en Patagonia.
Sí, cada vez más.
Más.
Hay un tema de competitividad que es clave, que tiene que ver con una mirada de una voracidad recaudatoria, en vez de entender que quitándole un poco el pie encima a quien tiene ganas de emprender, de invertir, de generar laburo, no solamente se recauda más, sino que justamente se genera más empleo. Y lo que estoy diciendo no es descubrir la pólvora, sino que estoy diciendo que miremos a Paraguay, no te estoy diciendo que miremos a que haya que cruzar el charco. Paraguay, en los últimos 10 años, tuvo una política sostenida de alivio fiscal y el PBI creció a niveles récord, de manera sostenida, con distintos gobiernos, pero con una política de Estado que se sostiene en el tiempo. No puede ser que gane un gobierno, mire para atrás y dice el que estaba antes hizo todo mal, barajamos, tiramos de nuevo, porque esa Argentina pendular es inviable.
Sin duda. Obviamente que hay que repasar, estamos recién a días, falta el conteo definitivo, indudablemente, faltan un montón de cosas, pero hay que trabajar ejes que tienen que ver con también pensar hacia adelante. Te pregunto, porque muchos hablan, ¿2023?
Yo creo que hablar del 2023 hoy es absurdo. Es absurdo porque hoy tenemos un objetivo que incluso cientos de miles de argentinos miran a Chubut con mucha esperanza de que se pueda dar, que es este objetivo de equilibrar un poco las fuerzas en las dos cámaras. Después nos sentaremos y veremos qué es lo que viene, pero hoy tenemos que estar enfocados y el 100% de la fuerza las tenemos que poner en lograr ese objetivo.
Nacho, como siempre, un placer. Primera de seguramente muchas charlas que tendremos, porque bueno, viene ahora la segunda parte de la campaña, como para también ir profundizando seguramente algunos temas y proponiendo otros. Te agradezco enormemente la visita, la presencia en la radio.
No, por favor, yo te agradezco a vos y la próxima vez te prometo que vamos a traer las medialunas, así no me lo reprochada la hija.
No, yo no te reproché nada. Yo
a todos le hace lo mismo, sí, nos hace quedar mal siempre.
Te hace lo mismo cuando entras y después te sacude.
Claro, ¿verdad? sí, siempre lo mismo.
Mollejas al verdeo está bueno.
No lo podemos llevar a ningún lado.
Mollejas al verdeo está bueno,
Bueno, dale.
Tenemos un amigo en común que por ahí, qué sé yo.
No, pero ese no hace asado, hace puchero, qué
distinto. Bueno, qué. Pero bueno. Mensaje para el amigo Guillermo Medina.
Sí.
Puchero.
Puchero al disco.
Puchero al disco, no, es un caradura. Bueno, Nacho, gracias por la visita y muy amable. Ignacio Torres, diputado nacional, candidato a senador por Juntos por el Cambio Chubut. Bueno, en visita que mucho agradecemos a todo el equipo que ha trabajado para que, bueno, venga a charlar un ratito con nosotros y a repasar lo que ha sido este tramo de la campaña política. 9:39, pausa.
Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, AM 630, la radio pública.